Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
Yo creo que hoy, respecto de la violencia basada en género, estamos en un momento crítico. Estamos en un momento donde ya venimos hace unos años en que el sistema de respuestas ha colapsado.
Bueno, una situación muy vulnerable, ¿no? Los femicidios, la violencia no se ha detenido, al contrario, en un entorno que no, podríamos decir o no post-pandemia, porque todavía no podemos afirmar post-pandemia, pero sí podemos decir todo lo que acarreó la pandemia y los resultados de hoy, ¿no? Todas las consecuencias que ha traído este año y medio, dos años de pandemia.
Y ha colapsado porque las mujeres han recibido el mensaje que hace muchos años venimos planteando, el mensaje de que se puede salir, de que hay que pedir ayuda, de que hay servicios, ¿no?, que pueden dar respuestas. También los niños, niñas y adolescentes están pidiendo ayuda, hay adultos que están a su alrededor, como los equipos docentes, los equipos de salud, que empiezan a visibilizar y a detectar. El problema son los caminos de salida, ¿no? Y ahí es donde tenemos un sistema que ya viene colapsado. Creo que la pandemia lo que ha generado es agudizado los efectos y el daño, ¿no? Porque convivir 24 horas en esa situación de confinamiento voluntario que tuvimos en Uruguay, pero que realmente fue una medida que tuvo mucha adhesión. Eso genera que una mujer que vive una situación de violencia, un niño o niña que está en una situación de abuso sexual, esté 24 horas con su agresor, conviviendo. Eso produce daños enormes. Entonces, creo que todavía no hemos visto los efectos, ¿no? Los efectos de la agudización del daño durante este periodo de pandemia.
Las trabajadoras que de alguna manera están retornando a sus lugares de trabajo, las que pudieron conservar el trabajo, y de alguna manera retornando a una cruda realidad, que compañeras que se les termina el seguro de paro o que simplemente les plantean que ya no son necesarias, que lo que el teletrabajo, el trabajo a distancia fue una etapa durante la pandemia y hoy ya hay una reformulación de lo que salen las empresas, teniendo claro ver que más allá de la situación económica que se planteó durante la pandemia, lo que la sufrieron más profundamente fue toda la clase trabajadora y más aún, más se agudizaba en el tema de las mujeres, ¿no? Que fueron las que tuvieron que compilar lo que no solamente la falta de trabajo, la precarización del trabajo que implicó la pandemia, sino el tema de los cuidados, el tema de las responsabilidades familiares, el tema del aislamiento social, el convivir con la violencia, el convivir con el hambre, el convivir con toda una situación de restricciones sociales y humanas que fundamentalmente recayó sobre las compañeras mujeres.
Pero sí, lo que estamos viendo es que las respuestas no alcanzan, que es necesario invertir en violencia basada en género, invertir en protección de la infancia, porque así como están las cosas, no se está pudiendo dar una respuesta de calidad. Y por otro lado, también con este cambio de gobierno, hemos visto que se han cerrado algunos programas y algunas respuestas con las que nosotros articulábamos esas rutas de salida, ¿no? Entonces, hoy estamos con un problema creciente, con un problema crítico y con menos respuestas de las que teníamos.
Bueno, el rol del Estado fue lamentable, triste, no solamente ausente, sino peor que ausente. Fue retrógrado, ¿no? Como que retrocedimos en políticas sociales un montón de cosas que se habían logrado en políticas sociales hacia las mujeres, que en alguna manera tendríamos que tener claro, como lo hizo la mayoría del mundo en medio de una pandemia, reforzar esas políticas sociales a las compañeras mujeres, por supuesto, haciendo énfasis en las mujeres jefas de hogar, en las mujeres más vulnerables, con más cantidad de hijos, con situaciones de precarización de la pobreza. No solamente que no hizo nada, sino que encima cerró servicios, por lo tanto, dejó en una situación peor a las mujeres y a las mujeres trabajadoras también, con toda esa cantidad de servicios a nivel social que había por parte del Instituto Nacional de las Mujeres y del MIDES, que de alguna manera se retrajo. Por lo tanto, que no solamente que nos golpeó la pandemia a las compañeras mujeres, sino también el retroceso de políticas sociales, el cierre de programas que se realizó.
Bueno, sí, Y si sos pobre, si sos una mujer pobre, mucho más difícil es acceder a la justicia. Y creo que hace falta que podamos mirar cómo la violencia basada en género se intersecta con la pobreza y eso hace, genera muchas más barreras para esas mujeres, para todo. No solamente para acceder a la justicia, sino para poder salir de la situación de violencia. Específicamente mirando la justicia, nosotras venimos denunciando hace muchos años que la justicia le está dando la espalda a las mujeres víctimas de violencia y también a los niños y las niñas. O sea, hay una postura de la Suprema Corte de Justicia de no querer rechazar la ley 19.580. Es una ley que está aprobada, que debe aplicarse. Sin embargo, sistemáticamente la Suprema Corte de Justicia, desde el año 2017 que se aprueba, dice que no la va a aplicar por distintas razones, pero no la va a aplicar y en los hechos no lo hace. Entonces, es muy grave, ¿no? Porque estamos en un momento en el que los femicidios se están disparando. Las situaciones de abuso sexual, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes cada vez se están detectando más y estamos viendo miles de casos. Pero tenemos una Suprema Corte de Justicia que responde que no va a aplicar la ley en cuanto a los juzgados especializados que esa ley está proponiendo y que nosotras como organizaciones y colectivos que trabajamos en estos temas venimos reclamando hace mucho tiempo. Entonces, realmente yo creo que la seguridad de las mujeres está en jaque y el acceso a la justicia se ve día a día tremendamente obstaculizado. Más allá de que me gusta siempre quebrar una lanza por jueces, juezas, equipos técnicos, actuarios, equipos en general, ¿no?, que trabajan en los juzgados, que están muy comprometidos, que tienen formación, que saben de lo que se trata una situación de violencia y hacen la diferencia en la vida de muchas mujeres y sus hijos e hijas. Pero lo que sucede con la justicia es que es muy discrecional. Depende de quién te toque, depende del juez que esté, te va a ir bien o te va a ir muy mal. Y eso es lo que nosotros queremos que se transforme, ¿no?
La disminución de posibilidades que tenían de alguna manera las compañeras trabajadoras cuando mandaban a su hijo a un CAIS, cuando mandaban a su hijo a la escuela, el alimento para esos niños que hasta llegaron a cuestionar que los niños comían sin tener hambre, ¿no? Esas mujeres que tuvieron que pasar a trabajar en sus casas, compartiendo su pequeño ambiente familiar, compatibilizando lo que es la tarea familiar, las responsabilidades familiares con lo que es su trabajo, y el Estado tampoco le dio garantías de tener una solución de ese trabajo precario que tenía ante la pandemia. Por lo tanto, yo creo que decir ausente es ser generoso. Yo creo que fue mucho peor que ausencia. Fue una omisión.
Bueno, todo lo que plantea la ley, prioritariamente la creación de juzgados especializados multimateria en cada una de las capitales departamentales y también en otras ciudades en donde también es necesario, porque centralizar todo en las capitales departamentales no resuelve. Esa creación de los juzgados multimateria y especializados requiere además, obviamente, sus equipos técnicos en cantidad y en calidad suficiente, requiere una capacitación urgente a todas esas personas que van a estar brindando la respuesta. También requiere que todo el sistema de salud tenga equipos especializados en cantidad suficiente y capacitados. Porque también lo que vemos es que en distintos sectores de salud los equipos son pocos, son restringidos, no tienen muchos horarios de atención, no siempre están formados y capacitados para dar una buena respuesta y además después lo que se le ofrece a las víctimas una vez que son atendidas por ese primer equipo son tratamientos de poco alcance y con personal que no está capacitado, por lo menos lo hemos visto en muchos sectores de salud. Luego hay que implementar todo lo que tiene que ver la incorporación en la currícula de grado desde que el niño ingresa a sus primeros años en educación inicial y también hay que incorporar este tema en la universidad para que los profesionales que trabajan y que se enfrentan todos los días a esta problemática tengan las herramientas mínimas para poder afrontar estas situaciones y no generar más daño y revictimizar como sucede, ¿no? Porque si tú sos una doctora, sos una jueza, una abogada que nunca tuvo formación en este tema, lo que vas a generar es daño y vas a poner en peligro a esa persona porque no vas a saber valorar los riesgos. Pero además, los chiquilines tienen que recibir esta información en la escuela, en el liceo, tienen que saber qué es la violencia, tienen que saber cómo se establecen relaciones en igualdad, donde no haya discriminación de género, de raza, por orientación sexual, identidad de género, donde sepan qué es el abuso sexual y dónde pueden pedir ayuda. O sea, tenemos que empezar a trabajar desde la educación, transformando esta cultura que es machista, que es patriarcal y que produce tanta violencia. Y podríamos seguir hablando de muchas otras medidas, pero por lo menos esos son los sectores más acuciantes en este momento. Bueno, yo creo que tenemos varios desafíos. Quizás un desafío importante es poder acercarnos mucho más a esas mujeres que están en situación de pobreza, de extrema pobreza, que viven en contextos de enorme desigualdad, poder acercarnos mucho más a esas mujeres, poder generar ahí colectivos, generar movilización para poder trabajar estas temáticas de violencia. Otro de los desafíos que tenemos como organizaciones sociales es poder articular las luchas, articular, por ejemplo, la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la defensa de los derechos de las mujeres, pero también articular lo que es la lucha antirracista, lo que es la lucha por la diversidad y los derechos de las distintas personas. Creo que hay un camino que se está haciendo, pero me parece que tenemos que articular mucho más ahí. Además de desafíos, tenemos grandes horizontes, ¿no? Hoy se habla de la revolución de las hijas, se habla de las mujeres muy jóvenes que están abriendo las cabezas a sus padres, a sus madres, y yo creo que eso nos da una oportunidad enorme, ¿no? Y también tenemos como desafíos el poder potenciar, ¿no? Potenciar esa fuerza, potenciar esa postura que hoy tienen muchas mujeres jóvenes de que a esto nunca más, ¿no? Entonces aparecen un poco esas expresiones de los scratches que traen muchas dificultades, pero que también por otro lado nos muestran una fuerza, ¿no? Una fuerza de mujeres muy jóvenes que no están dispuestas a tolerar lo que en otros momentos quizás tolerábamos nosotras en otra generación y en otro momento histórico. Pero bueno, creo que es que esa lucha y esa fuerza y esa rebeldía la tenemos que potenciar y también la tenemos que acompañar para generar mejores instrumentos de lucha.
La variedad de ollas que apoyó a Evo en toda la pandemia, la Comisión de Género actuó de una manera proactiva, ¿no? Diciendo, bueno, nuestra organización sindical está actuando para toda una población vulnerable que hoy por hoy las únicas que damos respuesta somos las organizaciones sociales y sindicales para lo que estaba pasando hambre nuestras compañeras y compañeros. Y nosotros de alguna manera dijimos, está bien, ese es el rol de nuestra organización sindical, pero nosotros como Comisión de Género tenemos que hacer algo más. Y ahí es cuando implementamos las campañas del abrigo, la campaña del niño, la campaña de la recolección de alimentos, de elementos higiénicos para las compañeras y para los niños, y también una especie de difusión en las bandejas que pusimos autoadhesivos, dando respuesta de alguna manera a los teléfonos que podían dar en caso de violencia de género, dando una respuesta también de un teléfono para la Comisión de Género de acá de AEBU, diciendo que estábamos acá y estábamos para ayudar. El sindicato bancario tenía una Comisión de Género que las compañeras que no pertenecieran al sindicato, que estuvieran en una olla popular, que estuvieran en un merendero con sus hijos, tenían un lugar donde poder venir a plantearnos cuál era la situación en un caso que no tuvieran un refugio diferente. Y de esa manera nosotros entendemos que era nuestro rol, como parte de la organización sindical, pero a su vez también con nuestra perspectiva de género. Y así es como de alguna manera encaminamos el acompañamiento de las ollas populares, los merenderos que apoyó a EBU. También lo hicimos de la Secretaría de Género desde el PICNT, una gran campaña que hicimos tanto de alimentos para diferentes CAIF que colaboramos, de juguetes para el Día del Niño, de ropa de invierno para adultos y para niños, y de productos higiénicos tanto para mujeres como para desinfección del hogar. Que sabemos perfectamente que también el mercado en ese momento se disparó con la pandemia y lo que valía 10 pesos pasó a valer 100. Entonces, también estamos viendo aumentar la vulnerabilidad hasta en algo tan básico queda la desinfección y la higiene. Y bueno, ese era nuestro rol y ese era nuestro compromiso.
De los grandes desafíos que tenemos en este momento es el tema de la impunidad en los casos de violencia sexual. Operación Océano nos muestra cómo lo difícil que es, ¿no? Y cómo a través de las dilaciones, los abogados defensores de estos explotadores sexuales o imputados por explotación sexual, lo que buscan es que la gente se olvide de este tema, que se vaya diluyendo, que se vaya perdiendo ese primer impacto. Pero yo creo que hoy la población ya no va a dejar de lado el tema Operación Océano y que estamos esperando que se haga justicia. Y que si no se hace justicia, creo que se va a generar un gran reclamo social, porque Operación Océano es una muestra de lo que hoy sufren cientos de adolescentes uruguayas en manos de personas con mucho poder, con mucho prestigio, con mucho dinero. Y Operación Océano nos ha mostrado el abuso, ¿no? El abuso de las condiciones de vulnerabilidad de muchos varones que están dispuestos a cualquier cosa y que están respaldados por el dinero y por el poder. Entonces yo creo que la violencia sexual hoy es un gran desafío para el movimiento, es un gran desafío potenciar las voces de las mujeres que se animaron a mirar lo que les estaba pasando, que se animaron a hacer una denuncia colectiva de la violencia sexual sufrida en el terrorismo de Estado y que esa justicia no llega, y también vamos a pararnos fuerte para que llegue esa justicia.